La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Buenos días, son las 12:30, soy Cristina de Ahumada. Arrancamos la mañana en Cuenca y lo primero, actualizar la información.
COPE Cuenca. Estar informado.
Y lo hacemos como todos los días con Noelia Barroso. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Bueno, ¿cómo viene hoy la información?
Bueno, la que se ha liado con el tren.
Desde primera hora de la mañana,
efectivamente. En fin, repasamos un poquito los acontecimientos hasta
estamos de jueves, antes ahora del fin de semana,
sí,
ante todo.
Eso
no va a cambiar.
Sigue siendo jueves.
Y eso va a continuar.
Eso
no nos lo puede eliminar nadie.
Ni se eliminan horarios, ni frecuencias, ni nada de nada. El jueves continúa.
Dentro de 7 días volverá a ser jueves.
Sí.
Bueno, vamos, ¿qué está pasando? Porque nos hemos despertado con esta información del país.
Hagamos un repaso. Efectivamente, por la mañana se publicaba, como bien dices, una información en el periódico En el País, que se trataba de un informe de una consultora. En aquel momento teníamos esa información, que dicho informe calificaba de deficitarias 48 líneas en toda España, 48 líneas de tren convencional, entre ellas nuestra línea de tren convencional, de la que llevamos hablando muchísimo tiempo, que sería deficitaria y por lo tanto pasaría a suprimirse como línea deficitaria, no rentable, no mantenible.
Sí.
Bien, después de esto, hemos hablado tanto con la subdelegación del gobierno como con el presidente de la Diputación, Benjamín Prieto, y nos han explicado que dicho informe corresponde a un informe encargado por el gobierno anterior, en el que efectivamente se revelaba cuáles eran las líneas deficitarias, pero no supone de forma determinante que se vayan a eliminar.
Sí.
Porque, en concreto, la de Cuenca se declaró bien de interés regional, porque es una línea que presta un servicio fundamental, sobre todo por los municipios, con lo cual, ¿qué pasa a partir de este informe? No solo está este, se está estudiando toda la situación de la red de carreteras, nos han dicho tanto desde la subdelegación como desde la red de ferrocarril, tanto desde la subdelegación como desde la diputación, y que esto no es vinculante ni determinante, que este informe diga que la línea es deficitaria, es así, porque es deficitaria, pero eso no quiere decir que vaya a desaparecer.
Sí, claro, ¿vale? Han dicho muchos informes y esto ya lo sabíamos.
Claro, no es ninguna novedad, porque la novedad podría ser en todo caso que desaparece, pues sí. ¿Qué sería la novedad? Pues no, no lo confirman desde Renfe que esto vaya a ser así, tampoco desde la Diputación y tampoco desde la subdelegación, ¿vale? Dicen que efectivamente hay un proceso, se está hablando, y tanto en este caso como en el del resto de las líneas, no se puede decir a día de hoy se termina el tren, ¿vale? Se desaparece el tren.
De momento es un rumor,
efectivamente, y por otra parte la plataforma en defensa del ferrocarril, a raíz de esto, también ha hecho unas declaraciones. Ellos siguen insistiendo que a partir del día 19, de este domingo, va a haber una reestructuración de los horarios, lo cual va a suponer una primera desaparición de esta línea, ¿vale? Una desaparición de horarios. Y han propuesto, porque además, la semana pasada se reunieron subdelegación, diputación y plataforma para llevar a cabo una reestructuración de los horarios y de las frecuencias que se enviaría al Ministerio con el fin de mejorar el servicio que presta dicha línea. Entonces, desde la plataforma siguen insistiendo en que la línea va a desaparecer.
Sí.
Y por ello, además, han redactado un informe proponiendo, una serie de cambios e insistiendo en que esta línea permanezca.
Sí, de hecho, hemos hablado a media mañana, sobre las 11:30, con la plataforma, entrevista que emitiremos ahora después, también para que lo puedan escuchar todos los oyentes, y eso, lo tienen claro, que el domingo no hay regional.
Sí, ellos lo tienen claro, que el domingo no hay regional, pero
el domingo se acabó.
Efectivamente.
Pero hay que esperar a que tengamos una confirmación oficial. Bueno, y además del jaleo del tren, ¿qué más
además
está
del jaleo del tren, pues hemos estado mañana en un sitio muy, muy chulo, que es el taller en el que se está trabajando en los restos fósiles del yacimiento de Lo Hueco. impresionante.
A ti solo, te ha encantado.
A mí me ha encantado.
Como una loca.
A mí porque me gustan mucho los dinosaurios.
Quiero un dinosaurio.
Me gustan mucho los dinosaurios y me gusta ver los fósiles de los dinosaurios. Y hemos estado allí viendo, entre otras cosas, que me emocionó un montón. Las fotos se están subiendo al Facebook. Vale. Una cola gigante de un, no sé, un dinosaurio, ¿no? No
sabría decirte. Enorme. De hace millones de años.
No te voy a decir un nombre técnico porque probablemente me equivoqué y me lo inventé casi. Pero bueno. En fin, que están trabajando en ese taller, ha ido a visitarlos el presidente de la Diputación, el delegado de la Junta, también la directora de formación de Castilla-La Mancha. Han ido allí, bueno, pues para visitar este taller en el que están trabajando todo mujeres, por cierto, y que, bueno, que es una especie de primer paso dentro de un plan muy amplio que tiene el PLAMIT, que luego con estos restos fósiles, bueno, pues lo que se va a hacer es reproducir estas muestras, y la idea final es crear, como ya contamos hace tiempo, un parque temático de dinosaurios en Cuenca, donde no sabemos, le hemos preguntado al presidente de la Diputación si estos restos se podrían llevar a Ars Natura, por ejemplo, porque, bueno, todos sabemos que está allí, y está en una situación.
Está ahí.
Entonces, bueno, ha dicho que, a ver, que no, ahora mismo, pues, no descartan ni confirman nada de lo que se puede hacer con Ars Natura, pero bueno, pues, ¿por qué no llevarlos allí?
¿Por qué no hacer algo? Sí.
¿Por qué no llevarlos allí? Claro, sí. ¿Por qué no llevarlos allí? Porque, claro, Ars Natura, pues, en fin, es un espacio que. Al que se le pueda una salida. Bueno, ya llevamos hablando de Ars Natura a tiempo y efectivamente lo que decíamos, ¿no? Que se está buscando efectivamente esa forma de reabrir el lugar y de darle la vidilla que necesita.
Sí, no, es que es un edificio muy chulo. Sí. Además, guay, tiene unas vistas de Cuenca, mola un montón. Las vistas de Cuenca que tenemos cuando vemos el edificio. Claro. Hay que llamar mucho la atención.
Pues muy, muy bien, muy bien. El polígono SEPES, todos los restos fósiles. Me han encantado.
Nos gusta que vengas así de contenta después de ver dinosaurios.
Tengo una niña pequeña, ¿sabes? Si hacen un parque temático de los dinosaurios, voy a estar yo allí la primera. ¡Qué guay! ¡Dinosaurios!
Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ya está.
Ya está.
De momento. Vale, a la 1:05 volveremos a contar más noticias, a ver si tenemos buenas nuevas con el tren, y si no, bueno, ahora seguiremos contando más cositas. Pues nada, a la 1:05 te escuchamos con más noticias de Cuenca, y ahora os presento a los protagonistas de esta mañana de jueves.
La mañana. COPE Cuenca. Estar informado.
Bueno, pues como os contábamos al comienzo, desde luego la noticia de este día pasa por la vida o no vida de nuestro tren convencional, así que os vamos a hacer un repaso, ¿vale? Os vamos a contar con todo lujo de detalles de tanto de toda la información que publica El País como las distintas declaraciones que hemos ido recopilando a lo largo de toda la mañana. Hace aproximadamente una horita hablábamos con Francisco de los Cobos, portavoz de la plataforma del tren convencional. Le hemos hecho una pequeña entrevista que pues va a ser la primera que os vamos a emitir para que podáis escuchar absolutamente todas las declaraciones que nos han hecho. También escucharemos otras declaraciones, por supuesto, y las escucharemos o os las contaremos de lo que hemos hablado y lo que hemos podido ir comprobando aquí en la redacción de COPE Cuenca durante toda la mañana. Además, también estamos desde luego en la Feria del Libro, algo que también nos encanta que se esté celebrando esta semana en Cuenca, y vamos a ir, va a estar con nosotros uno de los escritores, uno de los autores que presenta esta tarde su libro en esta feria. Estará con nosotros Pedro La Huerta Abril, que va a presentar su libro de entrevistas En serio pero menos, sobre entrevistas sin Edi. Estará aquí el autor para contarnos todos los detalles y todo el argumento de distintas entrevistas, muchísimas entrevistas de las que se compone este libro. Estará con nosotros también, como todos los jueves, Gustavo Villalba, gerente de la Sala Jamete, con interesantes propuestas culturales de cara a los próximos días. También escucharemos a los más pequeños de esta casa, a los niños de Little Cuenca, con un montón de temas. Bueno, nos hablan de la Feria del Libro, acaban hablando de animales, de cuándo se quieren casar, de la edad a la que le dejan sus papás casarse, de música, de, bueno, se hace un jaleo, van mezclando todos los temas, pero son muy divertidos. Y cerraremos la mañana esta de jueves, como siempre, con un nuevo cuento de Víctor Parreño. Y ya lo sabéis que el otro protagonista indiscutible de todas nuestras mañanas sois vosotros, todos y cada uno de nuestros oyentes, y que os lo ponemos muy facilito, con muchísimas formas de poder participar en el programa. En las redes sociales ya nos conocéis más que de sobra, nos llamamos Cope Cuenca, estamos en Facebook y también estamos en Twitter, y la verdad es que es una forma pues muy rápida y muy sencilla de que podáis ir también dejando vuestro granito de arena en el programa de este jueves. ¿Cómo lo podéis hacer? Pues muy sencillo, nos podéis ir dejando comentarios en nuestro muro sobre los distintos temas que vayan surgiendo, y también, por supuesto, pues nos podéis mandar un tuit, lo que queráis, vamos, que estamos ahí muy pendientes de las redes sociales todo el día, pero bueno, especialmente pues de este ratito que pasamos con vosotros de 12:30 a 1:30. También nos podéis llamar para entrar en directo en la mañana en Cuenca a través de este número de teléfono, 969-100020. ¿Para qué? Pues para darnos vuestra opinión sobre el tema del que estemos hablando en ese momento, incluso también pues para proponernos nuevos temas o algo que esté pasando en este momento en Cuenca, lo estás viendo y quieres llamar y nos lo quieres contar, 969-100020, este es tu teléfono en directo del magazine. Si quieres llamarnos ya también fuera de antena para acercarnos tu historia, para hablar con nosotros y contarnos lo que tú quieras, 918-28-47-08. Y otra forma también muy facilita de ponerte en contacto con nosotros, esta dirección de correo electrónico a la que nos puedes escribir todo lo que quieras, cuencacope@hotmail.com. Y con todo esto que os acabamos de contar, pues nos quedamos a 19 minutos de la 1 de la tarde. Os acompañamos un día más hasta la 1:30 para pasar con todos vosotros estos ratitos que nos encantan. Hacemos una pequeña pausa muy, muy, muy breve, así que ya sabes lo que tienes que hacer. Continuar ahí, justo donde estás. Quédate cerquita de la radio porque en 1 minuto y 10 segundos comenzamos con todos nuestros temas.
.0 FM. La mañana.
Cope Cuenca. Estar informado.
Yo viajaba y a mi lado muy galante un portugués. Al momento un gran amor me declaraba con mayor velocidad que nos llevaba aquel express al compás del chacachá, el chacachá del tren. Toda viajar cuando se va en express, pues parece que el amor con su dulzón vaivén produce más calor que el chacachá del tren.
Pues 12:43 de esta mañana de jueves y arrancamos aquí ya desde luego con lo que es la historia del día, la del tren convencional, la que parece la de nunca acabar y sobre la que desde primera hora de la mañana estamos escribiendo un nuevo capítulo. Si te acabas de incorporar y no sabes de lo que te estamos hablando, no te preocupes porque te contamos todo lo que ha ido pasando, y es que la línea Madrid-Cuenca-Valencia podría desaparecer de forma casi inmediata. Así lo publica el diario El País, noticia que llevan en su portada y cuyo titular dice literalmente que Fomento suprimirá 48 líneas de Renfe que usan 1,6 millones de personas. Según este medio nacional, esta información consta en el documento de Ineco, la consultora del Ministerio de Fomento, en el que analiza las líneas de media distancia tanto por los niveles de ocupación como de rentabilidad, y atendiendo a estos criterios propone su eliminación o el recorte de la oferta de acuerdo con las obligaciones de servicio público. Según El País, el plan deberá discutirse ahora en varios ámbitos, entre ellos el parlamentario, y está sujeto a modificaciones. Durante toda la mañana hemos estado hablando con la plataforma en defensa del ferrocarril, con Renfe, con la subdelegación del gobierno, con la diputación, y bien, bueno, pues vamos por partes. Os ponemos en primer momento, en primer lugar, la entrevista que hemos hecho con la plataforma en defensa del ferrocarril sobre esta noticia que aparecía publicada esta mañana en el diario El País. Lo escuchamos. Francisco de los Cobos, portavoz de la plataforma en defensa del ferrocarril, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, nos hemos despertado esta mañana con una información que publica el diario El País, en la que, según esta información, el regional Madrid-Cuenca, Cuenca-Valencia, desaparece. ¿Qué valoración hacéis de esta publicación?
Bueno, es una valoración negativa en el sentido que durante todo este tiempo, desde que se publicó en el Boletín Oficial del Estado cuáles eran los servicios ferroviarios que habían sido declarados obligaciones de servicio público, pues no se ha hecho ningún tipo de estudio ni ninguna aproximación a los pueblos y a las personas para saber qué necesidades de transporte tenían. Entonces, los transportes pueden ser deficitarios, efectivamente, pero hay que atender a las necesidades de las personas.
Según hemos podido saber por parte de la subdelegación del Gobierno, nos han dicho que la información a la que hace referencia el país viene por un informe que lo solicitó el Gobierno anterior y que es un informe dentro de otros muchos que se han pedido, que lo están estudiando con las comunidades autónomas y que no es definitivo.
Vamos a ver, el informe, este es un informe que realiza el presente Gobierno y que cuyos resultados se publicaron. Nosotros sí contestamos a ese informe, y que después de ese proceso se publicaron ya lo que la declaración de servicio público, es decir, que esto se necesita prestar el día 28 de diciembre. Entonces, a partir de ese momento se ha abierto un proceso de negociación con las comunidades autónomas, y al menos tenemos conocimiento que dos comunidades autónomas pues han atendido a ese proceso de forma positiva para seguir manteniendo los trenes, que son dos comunidades, por cierto, del Partido Popular, que son Aragón y Extremadura.
¿Y de Castilla-La Mancha sabemos algo?
Castilla-La Mancha, nosotros estuvimos trabajando hasta el momento que hubo la declaración de obligaciones de servicio público, y a partir de ese momento no tenemos conocimiento por parte tanto de la Junta ni de ningún tipo de administración, y tampoco por parte de Renfe, que se haya llegado a una a un trabajo positivo, o sea, a mantener los trenes. Y este servicio pues desaparece en una primera oleada, que es el día 19, y luego bueno, pues va a haber otros servicios que también están incluidos dentro de Castilla-La Mancha, que van a ir a un segundo paquete.
También hemos hablado con Renfe esta mañana, nos han dicho que esta información que no la confirman, y nos hemos metido en la página web de Renfe para mirar de los billetes si se podían comprar, no se podían comprar, y efectivamente a partir del domingo en lo que son los regionales, tanto de Madrid-Cuenca como Cuenca-Valencia o Cuenca-Madrid-Valencia-Cuenca, pone que estos billetes que no se pueden adquirir, tampoco se pueden comprar por venta telefónica porque están bloqueados. ¿Esto para vosotros es una muestra de que efectivamente a partir de este domingo desaparece el regional?
Nosotros las informaciones que tenemos siempre han sido informaciones que proceden o de mesa de negociaciones sindicales o de compañeros y compañeras que han estado pues en procesos de información pública en otras comunidades autónomas, ¿no? O sea, no en el caso nuestro. Entonces, en un primer momento se dio la fecha de cierre el 12 de mayo, bueno, de clausura de supresión de buena parte de los servicios, y luego posteriormente se ha dado la fecha de 19. En estos momentos pues no tenemos conocimiento si se va a implantar, pero esa fecha está ahí. No sé si es para forzar un proceso de negociación con las comunidades autónomas de última hora, pero de todas maneras ya cuando se hace eco ya la prensa nacional como El País, pues evidentemente ese proceso es inminente.
¿Quién nos ha dado la fecha del 19 de mayo?
Es una fecha que procede de la negociación del proceso de información, no es negociación, que se ha tenido con las organizaciones sindicales. Entonces, en ese proceso de información desde la Dirección General del Ejército, desde Renfe, lo que se habla es de una serie de reestructuraciones en dos fases, una que afectaba a esta, que era el día 19 de mayo, y otras líneas pues serán ya en el mes de junio.
Claro, efectivamente, para el 19 de mayo, según la página de Renfe, de momento no están estos billetes. Nos han dicho que es que la página se está actualizando, que se está cargando. No sabemos si es que cuando termine de cargarse o de actualizar la web, sí que se podrán adquirir estos billetes. Tendremos que verlo.
Determinados servicios ya hace tiempo que están fuera de la eso. El tema es el problema de la web de Renfe, es una cosa que los servicios en muchas ocasiones de la línea pues han sido mal cargados, o sea, no se sabe si son errores o son cuestiones deliberadas, pero ocurre. A partir del día 19, evidentemente, sí que es cierto que está esa fecha y que han desaparecido trenes.
Bueno, pues tendremos que continuar esperando que haya una confirmación oficial de qué es lo que va a pasar definitivamente con el tren regional. Pues Francisco de los Cobos, portavoz de la plataforma en defensa del ferrocarril, un placer que hayas estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotras.
Gracias, un saludo, hasta luego.
Hasta luego, gracias. En tren de lujo yo viajaba, y a mi lado muy galante un portugués.
Por su parte, Renfe ni confirma ni desmiente nada de forma oficial y asegura que de momento no hay cambios. Eso sí, hemos podido comprobar como en estos momentos la compra de billetes de la línea Madrid-Cuenca-Valencia para este domingo 19 no se puede realizar ni por internet ni por teléfono, ya que está bloqueada. Y también hemos hablado con la subdelegación del Gobierno y el presidente de la Diputación de Cuenca, Benjamín Prieto, quienes nos han ofrecido la misma información, que este informe que publica El País no es determinante y que se tiene que estudiar, este y otros que también se han solicitado.
Y hoy en día esta noticia obedece a un informe que el gobierno socialista, solicitó en el año 2010. El informe se terminó en el año 2012 y obedece a ese informe, pero hoy en día en el Ministerio no hay ningún debate abierto ni ninguna sobre lo que es la línea.
Así que continuaremos a la espera durante todo el día de hoy para ver qué es lo que ocurre definitivamente con esta línea centenaria. Nosotros de momento seguimos con más temas. Como estamos en la semana de la Feria del Libro, pues no nos podían faltar escritores y autores de novelas que se van presentando las distintas tardes en esta feria, que podemos disfrutar de ella en los jardines de la Diputación. Y estamos muy bien acompañados ahora mismo en nuestros estudios con Pedro La Huerta Abril. Muy buenos días.
Buenos días.
Y con Gustavo Villalba, gerente de la Sala Jamete, que hoy se nos cuela un poquito antes de la sección habitual de Cultura de
muy
los
buenas.
Jueves. Buenos días. Bueno, Pedro, cuéntanos, tú eres el protagonista de esta tarde en la Feria del Libro.
Bueno, creo que hay gente más importante que yo.
Acércate un poquito más al micro y así.
Hay gente más importante que
vale,
yo,
gracias.
Evidentemente. Pero una cosa, no pueden decir lo que yo, como decía José Luis Fol, yo soy de Cuenca. Cosa que pocos pueden decir.
Sí.
Entonces, bueno, mi libro está basado en entrevistas que hice pues en el año 84, 85
sí.
y a posteriori en el 99. Con gente de Cuenca, gente que vino por Cuenca, gente que dejaron su impronta en Cuenca. Y bueno, pues nos lo pasamos bien.
Eso que no supuesto. Es poco.
Que no es poco. Y bueno, pues un poco la del abuelo contando sus batallitas. Porque tengo para contar y evidentemente también soy abuelo. Entonces es un poco el caldo de cultivo y bueno, pues este libro va un poco de eso.
¿Qué entrevistas nos encontramos dentro del libro?
Pues abro así...
Por en medio, por donde sea.
El libro se llama Entrevista sin edie y mira por dónde aparece el amigo Raúl Torres, de todos conocidos.
Sí.
Y bueno, pues uno de ellos fue él. Y Manolo Plaza, nuestro campeón. Y gentes de fuera, más famosas, más a nivel, sobre todo, europeo. Y bueno, pues tenemos la malograda Marisa Medina, que era, no sé, yo disfruté mucho con aquella mujer cuando a quien entre ella lo digo, cuando le preguntaba cuánto se quiere y me decía, me quiero bastante, la verdad creo que soy una tía cojonuda y si lo quieres más suave soy una señora estupenda. Con Alfredo me estoy nuestro gran conquense de pro, un señor rubio, un 92, se llama José Luis Col.
Sí.
Yo vi, en alguna ocasión, vi el certificado médico, lo ponía, que medía 1,92 y que era rubio. Y también decía que yo, pues de cosa de Cuenca. Y me causó una gran impresión cuando le dije, José Luis, define a Cuenca en tres palabras. O habla de Cuenca en tres palabras.
Sí.
Y solo dijo, Cuenca, te quiero. Y bueno, pues Adolfo Suárez, bueno, pues, gente del panorama mundial, gente que estaba en Candelero pues por política, por, no sé, el gran Wyoming, el, no sé, muchas gentes.
Sí, porque vemos eso, que grandes nombres también en este libro.
Sí.
¿Cómo llegas a hacer estas entrevistas?
Bueno, pues yo soy una persona inquieta. Siempre me ha gustado localizar, ver al personaje. Pero evidentemente a mí siempre, y en esas entrevistas aún más, me ha gustado siempre, o he querido siempre, ver a la persona. A mí me interesa la persona. Si no era, no sé, recuerdo cuando vino Adolfo Suárez, que ya el hombre estaba de alguna forma derrotado según algunos y un poco destronado según otros. Y yo comenzaba aquella entrevista, aquí está en el libro, diciendo: desde la cama de un hotel entrevistamos a Adolfo Suárez. Evidentemente el libro se llama En serio, pero menos.
Sí.
Puedes figurarte los seguidores, las ampollas que yo y la polvareda que levantó. Era muy fácil, estábamos en un hotel, bueno, se puede decir, en el Hotel Torremanga de Cuenca.
Sí, claro, que se puede decir.
En el quinto piso, he dicho, que nadie, que nadie confunda los términos. Y bueno, pues yo estaba sentado en una cama. En la de enfrente no había más sitio para sentarse y desde ahí le hice la entrevista. Con aquellos casetes hermosos de periodista de entonces.
Sí.
Y de ahí, desde la cama de un hotel, entrevistamos a Adolfo Suárez. Y bueno, pues levantó, pero bueno. Y bueno, he querido pasármelo bien. Creo que lo hemos conseguido. Entrevisté a un gran hombre que ciertos órganos de mi, bueno, de mi entorno, de las jefaturas, un poco, como que no dirían, y quien oiga esta charla se acordará de él, Fermín el del Mangana. Los jóvenes,
sí.
No podéis, estamos hablando de una entrevista que yo hice en el año 84, es decir, hace casi 30 años. Bueno, pues Fermín el del Mangana era como cuando hablábamos del obispo de entonces, no recuerdo cómo, don Inocencio Rodríguez Díaz, que decía: hijos míos, no se me olvidará mientras me acuerde. Era una frase muy de gallego. Y bueno, pues eran gentes importantes, gentes populares, y hablar de Fermín del Mangana pues era hablar una institución.
A mí me está llamando la atención todo el bagaje que tiene, tanto de colaboraciones con la prensa, publicaciones. Evidentemente, si tendría que destacar un rasgo a simple vista, es el del humor, hasta en los títulos que ha elegido en sus numerosos libros. Pero también me gustaría que destacase un poquito, porque veo aquí que también tiene una faceta como poeta y como narrador. Quizás también con sentido del humor,
Eso casi no se nota.
No se nota.
No. Además, si me coge recién duchado, prácticamente
no. Nada de poeta.
No. Bueno, aquí tengo... Siempre es conveniente. Hay quien va a pasear con sus perros. Yo paseo con mis libros, que además no, o sea, son inocuos. No hay. Allí se presentó también este libro, aunque no veníamos a cuento.
Sí.
Aula. Uh-huh. Y bueno, en el cual, bueno, pues se empeñaron y yo escribí tres poemas. Era de rigor. La poesía. Yo qué sé.
¿Desahogo?
Posiblemente. Entonces, casi siempre, yo creo, y hablo a nivel propio, a nivel particular, solemos ser bastante autodidactas. Entonces, a mí, yo comencé, pues, como empiezan, pues, de crío, pues, no sé, haciendo rima, haciendo ripios. Uh-huh. Pero luego te das cuenta de que no tienes por qué rimar. Y más adelante dices, no es que no tenga por qué rimar, es que no me apetece rimar. Entonces, cuentas o poetizas un poco tus pensamientos. Serios, toda la seriedad del mundo. Rigor, todo el rigor del mundo. Entonces, ahí el humor como que no tiene cabida. Uh-huh. Creo.
Pedro, nos quedan 30 segundos. Vamos con lo más importante y lo último que no hemos dicho. ¿A qué hora y dónde podemos ir a la presentación del libro?
Pues espero que acuda mucha gente, Es en el salón, si no cambian, porque están cambiando, sí, en el salón de abajo de Diputación, en el salón de actos.
Sí, vale.
Será a las 8 de la tarde y lo presentará un colega, compañero vuestro de Radio Nacional, Pedro Antonio Fuentes.
Perfecto.
Después me toca a mí entrar. Mi mujer me dice que lo quería breve y voy a hablar mucho. Y después Grisel Parera y Luis Mol, no, perdón, Miguel Romero.
Sí.
Haciendo un poco el
fin, vale,
de la historia.
Pues ahí estaremos. Pedro, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y Gustavo, en 5 minutos continuamos también contigo. Nos vamos al boletín de la una.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado.
Muy buenas tardes, 1:05, soy Cristina de Ahumada. Continuamos la mañana en Cuenca y os contamos más noticias.
COPE Cuenca. Estar informado.
Y lo hacemos de nuevo con Noelia Barroso. Buenas tardes.
¿Qué tal, Cristina? Buenas
tardes.
¿Qué tal?
¿Novedades con el tren?
No, de momento ninguna.
No, ninguna. Vale, pues nada, sigue todo igual, que no sabemos qué va a pasar. ¿Y qué más nos cuentas? ¿Que sigue más noticias nuevas?
Sí, bueno, te voy a contar una cosa bastante curiosa.
Vale.
El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, bueno, es en el marco del convenio de la colaboración turística de Tour España, pues ha invitado a tres periodistas de la revista china Visión Magazine a conocer Cuenca y Segovia. Bueno, esta revista se publica con carácter mensual y cuenta con una tirada de 357.500 ejemplares y distribución en la totalidad del país, Hong Kong, Taiwán, incluidos, bueno, pues el resto de ciudades de,
sí,
del lugar. Y bien, pues están los tres periodistas pues paseando por Cuenca.
¡Qué guay!
Sí, sí, sí. Y dando, oye, pues llevando, pues esto sí que es una, vamos, es una forma de llevar el nombre de Cuenca fuera de nuestras fronteras, pero muy, muy lejos, ¿eh?
Sí.
O sea, que está muy, muy bien. La
no
verdad
es cruzar el charco, es atravesar varios continentes.
Claro, es que no es cruzar el charco, efectivamente, que sí, es ir mucho más lejos.
Muy bien, muy bien. Así es. Os gustan estas cositas que se hagan.
Sí, mucho.
Estupendo, pues nada, que hable muy bien de Cuenca, ¿eh? Así que nada, todo el mundo va a ser súper amable. Si veis a tres tíos por ahí,
cuidado que pueden ser de las revistas. Pueden ser de la revista, así que mucho cuidado.
Vale, ¿qué más cositas?
Más cosas. Bueno, mañana viernes 17, Caritas Cuenca ha querido hacer una, sí, nueva cita, como la que hizo la pasada semana.
Vale.
Derechos para Todos, esa cadena de derechos que realizó en las puertas de su sede, aquí en Cuenca, aquí al ladito. Y bueno, pues han querido convocar una vez más a todos los trabajadores, a todos los voluntarios, a que salgan a la calle a reivindicar esa cadena de derechos por la situación tan terrible que se está viviendo en todo el país y también, por supuesto, en la provincia de Cuenca.
Vale, pues ya sabéis, mañana tenéis una cita a las 12 en la puerta de Cáritas con esta cadena humana por los derechos. Pues muchísimas gracias, ampliaremos estas y otras noticias como todos los días a partir de las 2:20 en Mediodía Cope.
Hasta luego.
Y nosotros ahora empezamos con cultura. Bueno, ¿empezamos o seguimos?
Seguimos,
¿verdad? Bueno, continúa con nosotros Gustavo Villalba, gerente de la Sala Jamete, y vamos con los Jueves son Cultura. Pero primero...
Hoy tenemos ganas, hoy tenemos ganas.
Tenemos a los nenes de Little Cuenca.
¡Ay! ¿Qué habrán dicho?
Que son muy graciosos, pues son muy graciosos como siempre. Bueno, nos hablan de un montón de temas, ¿vale?
Uh-huh.
Se van liando ellos mismos y van pasando de un tema a otro y luego vuelven al anterior y luego tal. Nos hablan de la Feria del Libro,
¿sí?
De la importancia de leer. De hecho, dicen que si no lees no puedes tener un buen trabajo.
Vaya.
Nos hablan de lo que piensan de los niños, de, bueno, de los chicos, de los adolescentes de 16, ¿sí? 17 años.
Y
una opinión un poco...
Y de novios,
ya
creo,
llegará,
tengo
ya,
entendido,
sí,
¿no?
De novios, de casarse, ya con 6 añitos, ya están pensando en casarse. Y
no,
están
casarse.
Muy animales hoy, muy, muy, muy animales.
A ver, es que ganas.
¿Los escuchamos directamente?
Vamos a ello.
Pues vamos a escucharlos, que van a hacer un poquito el cerdo, ¿eh? Te aviso ya.
Es que con la cara de gatito consigo todo. Cositas, juguetitos, cromos y algunas cosas que venden en los kioscos.
No, a mí no me las... Yo cuando me río no hago eso.
A mí sí. Así. Haciendo...
No, bueno, yo cuando estoy ronco hago un poco el cerdo.
Yo fui a la Diputación... A la Feria del Libro en la terraza y me encontré un papelito rojo que ponía un poema, pero no sabía de qué era.
¿Y a vosotros os gusta leer?
A mí sí,
a mí me chifla.
Y a mí...
Me he leído un libro de 100 páginas de Robin Hood, que es de Jerónimo Stilton haciendo de Robin Hood.
Me encantan las albóndigas.
Yo me encontré unos cuentos que eran de aventuras y de hadas, de ángeles, y que venía una como una forma que se veía un como una cadenita que tenía una forma de por ejemplo, el cuento era de ángeles, tenía una una figurita de ángel en la cadena.
Bueno, yo algunos con muchos dibujos y otros con pocos.
Yo dos en cada página.
Y no estudian y luego en vez de estudiar y trabajar van a tener un trabajo malo. Que no le van a pagar nada por no estudiar. Por ejemplo, algunos trabajos malos. Que cuando no estudias te dicen ese trabajo para que lo hagas. Y para aprender más cosas nuevas y mejorar tu cerebro y ser más listo.
A mí para lo único que me vienen bien los libros es para aprender palabras que no me sé.
Yo una vez me encontré una rara, Dilcufriminar.
Yo antes leí algunos, pero ya no leo cómics.
Yo tengo dos. Uno del Correcaminos y del Coyote.
Bueno, en realidad ahora que me he acordado nunca he leído un cómic.
Yo sí. Yo he leído uno y medio, el del Coyote y otro que he empezado, que es de Porky. Pues que tiene, normalmente tiene más páginas. Y en vez de en los cómics poner las letras abajo, hacen bocadillos para saber quién lo dice.
Vale.
Y si salen unas nubecitas, no es lo que dice, es que lo piensa.
A mí me gusta la película que más me gusta de Disney, es la del Rey León.
¡Y a mí! ¡Yo me lo he quitado, jolín!
¿Sabéis quiénes son los Beatles?
No. No.
Ya lleva pendiente.
Algunos chicos jóvenes de 16, como tú has dicho antes, llevan pendientes.
¿Y a ti te gustan los chicos de 16 años que llevan pendientes?
A mí no.
A mí no me gusta ningún chico que lleve
porque
pendientes.
Parecen radicales y que parecen macas así. No me gusta ese aspecto. Pero a las chicas le queda bien cuando van arregladas. Y me tengo que maquillar los labios, me tengo que hacer un moño.
A mí me gustan las chicas de todas formas.
Es que son muy guapas, más que los chicos. Pareces un machacador de ajos. Y yo parezco el ajo. Y yo parezco el ajo porque ahora mismo me está pegando. Yo sé lo que ahora está pensando Irene. Casarse con el chico.
O a mi novia Mónica.
Guillermo a Irene no la quiere, pero Irene a Guillermo sí.
¿Y tú te quieres casar con tu novia, Alejandro?
Pero es listo. Pero es
si no me deja así.
No, a mí no me gusta
que
nadie.
Que te gusta. Que te gusta.
Que no me gusta a nadie. Que te lo diga mi papá. Que no me deja casarme con nadie.
¿Y Elvis Presley, sabéis quién es?
No.
¿Eh?
Elvis Presley, ¿sabéis
no,
quién es?
No.
¿Y los Rolling Stone?
No.
No.
Ahora mismo voy a hablar yo con vuestros padres. No puede ser. A ver, ¿qué grupos de música conocéis vosotros?
Yo Tchaikovsky.
Tchaikovsky.
La Oreja de Van Gogh, Efecto Mariposa y...
Yo conozco a Maza de Tchaikovsky.
¿Quién es Tchaikovsky?
Un director muy famoso que escribió muchas canciones.
¿Y quién es Mozart? ¿Tú sabes quién es Mozart, Alejandro?
Pom, 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 no, pom, 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 pom.
Bueno, yo conozco esa sintonía, lo de Paje no sabía de quién era.
Lo voy a empezar a tener, creo, con 50 y me voy a casar con 70 por ahí.
Por Dios mío, a los 20 o a los 30.
Yo digo que a los 30.
A los 20, a los 29, a los 28.
Porque Moni se copia de ti en clase cuando hacemos matemáticas.
A mí me da igual.
Si te da igual es que tú te copias de ella.
No me copio, que yo soy el mejor de toda la clase en matemáticas. Déjame esto. Ya está. Ya está bien. Que pare.
Han empezado haciendo el cerdo, han terminado haciendo la vaca.
No, bueno.
Pregúntaselo a mi papá.
Sí, sí. Pregunta.
Ay, qué risa, por
qué
favor.
Qué bonitos. Bueno, ya lo has puesto los Beatles, ¿no? En casa.
Sí, ya se lo he puesto, sí. En cuanto llegamos a casa se los puse.
Vale, muy bien.
Para que no me
bien.
Regañases mucho luego.
Estaban muy contentos de sí, echarles la bronca a los padres. De que no nos caigan nosotros ninguna, pero a los padres sí. Pues precisamente vamos con los Beatles.
Sí.
Que estaban para comérselos. Ay, qué graciosos.
Sí,
qué
sí.
Buenos momentos nos dejan los nenes de Little Cuenca. Ay, que son unos radicales y unos macarras. Llevan pendiente. Y Alejandro, que le gustan todas.
Bueno. Ya irá seleccionando.
Ay, como le escuché su novia.
Sí, no.
Pero bueno, ha dicho que sí, que se casa con ella si no la deja.
No, y además que se llevan muy bien, ¿eh? No han discutido sí. En todo el curso.
Muy bien. Bueno, yo sé que no la dejas que se case hasta los 75, ni tener novio hasta los 50, la niña.
Te prometo que ha sido un error de
edades. Sí,
no.
sí. Los niños no mienten, ¿eh? Verás tú cuando llega la adolescencia.
Ay, sí, al final, mira, tendré que ceder, como cedemos todos.
Ley de vida. Bueno, vamos con nuestra agendita cultural que pues, tenemos hoy, lo que estamos escuchando.
Estamos escuchando los Beatles, y es que desde la misma caverna en la que nacieron los Beatles, el famoso club de Liverpool, llegan al Teatro Auditorio de Cuenca, de Cavern Beatles, banda de homenaje a los míticos músicos y que se caracterizan por la fidelidad del sonido y de su sistema técnico, y igual al que se disponía en los años 60, así como la impecable interpretación de cada uno de sus miembros y su caracterización. Así que, bueno, pues es una buena ocasión para llegarnos al auditorio esta tarde y disfrutar de estos nuevos Beatles que encarnan el espíritu original de los Beatles de que le enseñé a él el otro día, vamos.
Los auténticos
Beatles, ¿no? Es un espectáculo que promete estar genial y bueno, pues nos damos cita, como te decía, hoy a las 10 de la noche en el auditorio.
Pero además tenemos más cosas, porque nos vas a hablar ahora de un concurso de poesía de Federico Muelas.
Sí, se ha convocado un año más el premio, el concurso de poesía Federico Muelas, que está dotado pues con una cantidad apetecible, ¿no? El premio son 2.000 euros, sin retenciones fiscales, eso sí. Y bueno, pues habrá un premiado y unos finalistas que también pues verán difundida su obra, ¿no? Y los originales, pues como siempre, aquel interesado en presentar un libro, un poemario al concurso, pues que consulte las bases más detenidamente, pero bajo el sistema de plica. El número de versos no lo sé exactamente, pero rondará entre 600 y 800 versos, suele ser. Y el plazo de admisión de originales está abierto y finaliza el 30 de septiembre del 2013. Vale. La verdad es que un premio así, aparte de la cuantía económica, el premio Federico Muelas, pues ya tiene algo de prestigio. Se presentan poetas de toda España prácticamente y alguno del extranjero. Y es una lanzadera para todo poeta que quiera dedicarse a esto, aunque sean malos tiempos para la lírica. Así que desde aquí ánimo a todo el mundo. No lo sé, no me suele gustar mucho presentarme a concursos.
¿Por qué?
Bueno, manías de poeta también.
Maniático.
Sí, pero bueno, si me animo, a lo mejor presento algún poemario.
Venga.
La verdad es que tengo varios ya pendientes para publicar, puedo coger uno y probar suerte.
Claro que
Así
sí.
Así que probemos todos.
Claro, hay que animarse a participar en este tipo de concursos. Y repasamos las exposiciones que hay actualmente expuestas.
Sí, continuamos con Máscaras, de Xavier Mascaró, que está hasta el día 26, nos queda ya poquito, en la Fundación Antonio Saura. Y la de fotografías de Eulalia Ramón sobre Xavier Mascaró, también en la Fundación Antonio Saura, y hasta el mismo día, hasta el día 26. Tenemos a Carmen Calvo en la Fundación Antonio Pérez, con el título de la exposición, Lo que se ha sentido ha sido lo que se ha vivido. Y Recicla y sonríe en el Centro Comercial El Mirador, hasta el día 25 también, nos queda poquito. Y el Arte para Todos, la exposición colectiva a beneficio de Cruz Roja, que estará hasta el día 29 de mayo en, en la sala de exposiciones de
el Centro Cultural,
del Centro Cultural Aguirre. Exacto.
Y la pedazo de exposición que tienes ahora mismo en la sala Jamete, en las acuarelas de Tarsela Jiménez, que sí, fue la inauguración el pasado sábado y fue un éxito, que no cabíamos allí.
No, te gustó, ¿verdad? Está bien chula. Sí.
Muy bien, muy bien, sí.
Pues estoy contento, la verdad, porque el mejor comentario me lo hizo la gente del barrio, que me contó, que dice, Gustavo, la sala Jamete parecía la de los buenos tiempos de la Jamete hace 20 años, ¿no?
Okay.
Más o menos, echando un cálculo rápido, puede ser que unas 150 personas pasaran por la galería en hora y media.
Ahí es nada, ¿eh? Pronto.
Sí, sí. La verdad es que es algo para estar contento. Y bueno, pues el recital, esa pequeña sorpresa que Javier Pelayo y yo le ofrecimos a Tarsela Jiménez, pues bueno, fue digno, quedó bien, gustó. Y las acuarelas de Tarsela pues están teniendo un éxito muy grande, están gustando mucho, así que invito a todo el mundo también a acercarse a la sala Jamete y disfrutar de estas acuarelas también.
¿Va a estar hasta el 9 de junio?
Hasta el 9 de junio.
Vale. Uh-huh. Bueno, lo iremos recortando aquí de todas formas todos los jueves.
Por supuesto.
¿Vale? Para que se pase todos los jonquenses. ¿Y vamos con Historia de Cuenca?
Pues sí, sí. Hay un curso organizado en la UNED y coordinado por la profesora de Historia Amparo Ruiz Luján, que bueno, pues es a priori muy interesante y seguro que no decepciona, ¿no? Los objetivos de este curso es acercarnos a la historia de Cuenca a través de las fuentes documentales, conocer la evolución urbana, el patrimonio cultural y natural, realizar rutas históricas por la ciudad, visitar museos y conocer los centros de documentación y bueno, pues con todo ello lograr una formación general sobre fuentes y sobre historia de Cuenca, pues de un cierto nivel ya. Pero el curso está abierto a cualquier persona que le interese el tema, no solo a estudiantes de bachillerato o estudiantes de universidad, sino que cualquier aficionado a la historia se puede apuntar a este curso, porque además la matrícula de la primera fase es gratuita. Habrá una fase inicial, dos sesiones, el día 4 y 11 de junio, de 6 a 7 y media de la tarde, y luego un seminario en octubre que se podrá realizar pues durante varias tardes, ya eso está por concretar. Pero la verdad es que es un curso muy, muy interesante. Así que,
genial.
Si tenemos tiempo, pues también. Un poquito de formación de Historia de Cuenca nunca viene mal, sobre todo si nos encontramos con los tres periodistas que están hoy por aquí.
Sí. Ya lo decían los niños ya también,
lo
¿no?
Los niños.
Para tener un trabajo malo.
Hombre.
Y Día Internacional de los Museos.
Sí, el 18 de este mes se celebra el Día Internacional de los Museos.
Ya,
el sábado. Vale. Y bueno, pues por este motivo supongo que habrá jornada de puertas abiertas en la mayoría de ellos.
Sí, seguro, los suelen hacer siempre.
Uh-huh. Por ejemplo, el Museo de las Ciencias suele organizar actividades muy muy lúdicas y divulgativas de su trabajo, ¿no? Y todo relacionado con la temática del museo, pero es una buena ocasión también este sábado para darse una vueltecita por el casco antiguo y visitar algún museito.
Para aprovechar y visitar los grandes museos que tenemos en la capital, de forma gratuita, además, para este sábado. Pues qué bien. Oye, qué de cosas.
¿Gusta?
Sí, me gusta mucho todo. Así que nada, estupendo.
Tenemos para hacer un montón de cositas estos días.
Desde luego, el que no haga nada estos días es porque no quiere, porque por propuestas diferentes no será.
Nada, nada. Y encima ya que me han quitado la escayola, pues más movilidad.
¿Ya solo es venda?
No solo es venda.
Ah, vale, perfecto. Cuidado con el perro. No te vaya a romper ahora el otro brazo. Ay. Bueno, pues vamos, como todos los días, ya a cerrar esta mañana de jueves con un nuevo cuento de Víctor Parreño.
Estupendo.
Te invito a que te quedes con nosotros escuchándolo. Muy divertido hoy, ya verás.
Gracias.
Tenía yo por aquel entonces unos tiernos 15 años cuando me preguntaron qué quería ser de mayor. Bueno, la verdad es que conocía esa pregunta desde pequeño, porque mis maestros del colegio estaban obsesionados con saberlo. De niño la respuesta era sencillísima. Mi mayor aspiración era ser futbolista, elfo o un amigo de Goku. Creo que lo primero que descarté fue futbolista, porque mi coordinación y tiempo de respuesta estarían al nivel del koala. Eso sin contar que mi fondo físico sería el del oso perezoso. Lo de ser elfo lo olvidé porque mis padres eran más de Gondor que de Rivendell, y está claro que uno no puede ir contra las fuerzas de la naturaleza. Pero lo más difícil fue aceptar que nunca conocería a Goku. No solo porque era un dibujo animado y no existía, sino porque era un extraterrestre, y yo, al ser de la Tierra, tendría que ser Krilin, y por ahí seguro que no. Hubo una época en que quise volar con Superman o montar a caballo en el antiguo oeste, pero es que tengo vértigo. Además, la primera vez que vi un caballo me dio demasiado miedo, porque resultó que eran enormes, por no mencionar la escasez de indios que sufre Cuenca. Todos estos desengaños vitales me llevaron a la adolescencia, donde se supone que ya tenía que dar una respuesta clara sobre qué quería ser de mayor. Si hubiera sido sincero, habría dicho: me gustaría tener una barba decente y no esta pelusilla asquerosa que no merece la pena ni siquiera afeitar. Pero me obligaron a contestar y tuve que pensar. Me gustaría algo que me hiciera famoso, no trabajase mucho y, a ser posible, me proporcionase mucho dinero, tanto que no estuviera acorde al trabajo que hago. Visto así, estaba claro, pero a mí es que nunca me ha gustado la política. Mi madre decía que no valía para eso, aunque yo siempre he disfrutado imaginando otra realidad, pero de ahí a mentir, como diría mi padre, hay un trecho. Tuve que descartar la profesión de erradicar zombies, porque no hay mucha demanda. Así que me centré en los libros, buscando desesperadamente algo para lo que yo sirviera y además me diera de comer. Efectivamente, pensé ser cocinero. Así que me puse a freír un huevo y a cocer unos espaguetis. Pero el resultado, junto con toneladas de ketchup y mayonesa, hizo que mi padre acabase con su revista de motos en el baño por un tiempo demasiado largo. La verdad es que estaba completamente perdido. Está visto que no valía para nada. Al menos mis amigos se reían mucho cuando les contaba mi vida, pero ellos siempre pensaban que me lo inventaba. Así que mi vocación llegó, en parte por eliminación de posibilidades, a lo que deberíamos añadir un poco de insensatez personal, y me hice cuentacuentos. Tampoco hay mucha demanda, la verdad, pero como crear esa demanda es parte del trabajo, podríamos considerar que tengo el camino abierto. Ahora me dedico a que la gente abra su imaginación, sueñe con lugares en los que nunca ha estado y llore con las penas de otro para guardar sus sonrisas y resistir el invierno. Sigo tentado de ser Krilin y, por supuesto, guardo la katana debajo de la cama, porque a mí los zombies no me van a pillar desprevenido. También he aprendido que unir ketchup y espaguetis es como hacer jugar a Oliver y a Mark Lenders en el mismo equipo. Podrían ser buenísimos, pero al final van a acabar chocando. Sin duda, prefiero mi trabajo por encima de todas las cosas, porque con él, a diferencia de todas las demás opciones, soy feliz. Y eso sí que es algo que quiero ser de mayor. ¿Podría decir eso todo el mundo?
Con este nuevo cuento de Víctor nos despedimos un jueves más. Os dejamos muy bien acompañados. Arranca El Espejo con José Luis Restán y a partir de las 2 toda la actualidad. En mediodía, COPE con Ángel Expósito, 2 y 10 Dani Trigo, noticias de Castilla-La Mancha, y 2 y 20 Noelia Barroso con la información de Cuenca. Nosotros regresamos mañana a la misma hora y en el mismo sitio, 12 y media, para seguir pasando con todos vosotros estos ratitos de las mañanas que nos encantan. Que tengáis un jueves genial.
Junto a las acacias de la orilla, de flores te disfrazas, y como si todo fuese